9:52 en la República Argentina, 15 grados aquí en Avellaneda, 62% la humedad, una mañana que promete, según el servicio meteorológico, una máxima de 23 grados en lo que resta del día y que actualmente está parcialmente nublada. Nos vamos a dedicar ahora a charlar y a conocer, a bucear un poco dentro de las páginas de un libro, libro que se presentará mañana aquí en la sede España, en donde está la radio, en España 350 de Avellaneda. Y estoy hablando más precisamente de la presentación del libro La Penumbra, de Marcelo Benítez, quien está del otro lado de la línea para charlar un ratito con nosotros. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Axel Govendik, Paula Maitía, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Yo estoy bien.
Muy bien.
¿Cómo
muy
estás,
bien,
Marcelo? Bueno, a ver, primeras impresiones de lo que se viene a partir de mañana con la presentación de tu libro.
Bueno, estoy un poco como flotando en un cuento de hadas, ¿viste? No me imaginaba estar viviendo todos estos acontecimientos. De que ya mi novela ya está editada.
Uh-huh. Qué lindo. Bueno, Marcelo.
Cuando uno, escribir una novela, se imaginarán, da mucho trabajo.
Uh-huh.
Y uno, bueno, es más lo que tuve que corregir que lo que tuve que escribir. fue muy exhaustiva la corrección.
Uh-huh.
Y que de pronto, bueno, finalmente te la publiquen es increíble.
¿Cómo nace La Penumbra, Marcelo?
La Penumbra un poco nació de la nada, mira. Te voy a contar porque es un poco insólito. Yo empecé a tener en casa unos vecinos.
Sí.
A las 11 de la mañana, a la 1, yo llegaba más o menos a la 1:30 de trabajar, porque trabajaba a la mañana nada más. Empezaban con las cumbias a todo volumen. Hasta las 6:50. ¿Por qué hasta las 6:50? Porque a las 6:00 p.m. llegaba el padre. Era la mujer con las dos hijas, adolescentes. Entonces, bueno, como todo hombre que viene de trabajar, quiere silencio.
Claro.
Entonces, 6:50 apagaban.
Claro.
Entonces, bueno, yo acostumbraba a dormir una siesta. Con ese bochinche, imposible,
¿viste? Claro.
Entonces me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy al shopping toda la tarde, era verano, en el shopping se estaba fresquito, y me voy a poner a escribir una novela. Yo ya tenía una idea de escribir una novela que transcurriera durante unos carnavales, en los años 50... porque es una época que a mí me gusta mucho.
Uh-huh.
No sé si es porque es la década donde fue mi infancia también.
Uh-huh. Claro.
Yo nací en 1951, de manera que mis primeros recuerdos datan de los años 50.
Uh-huh.
Pero me atrae mucho la ropa, las modas de aquella época, la pollera plato, el taco aguja, bueno.
Era tal vez una de las modas que más más impacto tuvo, ¿no?
Más impacto
y fue
tuvo.
La moda Christian Dior.
Claro.
Claro.
Que fue una moda que yo creo que del siglo XX fue la más linda.
La más elegante, podríamos decir.
La más elegante, sí.
Claro.
Sí, sí. Sí, por supuesto, siempre la moda fue para la mujer alta y flaca, por supuesto. Pero, sí,
claramente, ¿no? Pero el estilo de...
Pero realmente fue la mejor moda, ¿no?
Afortunadamente hemos roto con algunos de esos paradigmas, con esos estereotipos en los últimos años,
sí.
¿No? Se fue rompiendo
Sí, por suerte.
Por suerte.
Sí. Y te pregunto porque, digamos, la obra, si no me equivoco, trata de lo que pasa en un pueblo, ¿no? Vos hablás de un pueblo,
exacto.
Y vos sos de ciudad, digamos, sos un hombre urbano.
Sí, bueno, pero yo me crié en un barrio, en un barrio de Avellaneda, donde todos los vecinos nos conocíamos. Era como un pueblito también.
Claro.
Pero sí, lo hago. Actúan en un pueblito del interior del país, que nunca se dice cuál es.
Uh-huh.
gente muy humilde. Y ahí, en ese momento, durante esos carnavales, se produce una explosión del deseo, ¿viste? Mm. Y todo el mundo empieza a actuar en forma descontrolada, ¿viste? Buscando el placer, digamos.
Claro. Es como la aparición de la sensualidad o de la sexualidad del personaje.
No, del personaje no, porque justamente el personaje central rechaza todo eso.
Ajá.
Es el pueblo el que está en una actividad
efervescencia, claro.
El pueblo, el chico está horrorizado. Vive escapándose. Uh-huh. Y se escapa justamente a la penumbra, a los lugares oscuros, y ahí halla la muerte, porque aparecen unos cadáveres en zonas penumbrosas. La novela es una novela policial.
Bien, bien.
Me encantó,
ya tengo interés en leerla, claro.
Clásica, ¿no? Uh-huh.
Me encantó.
Yo soy un admirador de Agatha Christie, digamos.
Ajá. Ah, bueno, ajá. Ya ahí me
el
empieza...
El asesino tiene que aparecer al final.
Claro.
Tiene que ser el que menos
el menos
parece.
Pensado, claro.
Claro.
El que estuvo todo el tiempo en la escena y nadie sospechó.
Y nadie sospechó nada.
Claro, totalmente.
Sí. Hemos leído a Agatha Christie.
Sí, cómo no.
Y en la juventud.
No.
Qué lindo. Bueno, ¿y cómo llega La Penumbra a la edición? ¿Cómo es el camino? Ahora conocimos un poco la creación. ¿Cómo llega a la obra concreta? ¿Cómo se concreta?
Bueno, eso fue un poco por una actividad que no estoy muy al tanto, pero fue por insistencia de unos amigos.
Uh-huh.
En especial Juan Pablo Queiroz, que es un editor.
Uh-huh.
Y también Mabel Abelucci también,
sí.
Que insistieron en la universidad para que vieran mi novela, y sobre todo estuvo ayudada por mi trayectoria como militante del Frente de Liberación Homosexual,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Empezó como una... curiosidad de un viejo militante por los derechos homosexuales.
Uh-huh.
Por eso, bueno, eso terminó en una plaqueta que me obsequió el intendente. Uh-huh. En el 2016. Así que, bueno, fue un poco por eso, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno,
leyeron la novela y les gustó y decidieron publicarla.
Bien. Te decía que vos sos un activo militante por la causa.
Sí.
¿No? Yo has trabajado mucho en esto.
Me retiré recién en el año 90 de la militancia.
Ah, ¿sí? ¿Te retiraste o no se retira nunca uno de eso?
Bueno, no, claro, por lo menos de repartir volantes.
Claro.
Dije, bueno, ya estoy viejo para estar a las 4 de la mañana repartiendo volantes a gente que está borracha, ¿viste? Que ya ni sabe lo que está leyendo, la verdad que no. Marcelo, anda a dormir vos.
Anda un rato a dormir.
Claro, tomó la leche tibia y anda a la cama.
Claro, ¿por dónde, por ejemplo, digo, para meternos por ese lado, hace un rato me acordaba de un podcast que escuchaba mi hija hace un tiempo, en donde se pintaba una en Buenos Aires, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, una serie de lugares y de historias que tenían que ver también con la militancia homosexual, que ponían de manifiesto la persecución que hubo aún llegada a la democracia, ¿no? Digamos, más allá de que hubiésemos vivido en democracia en los años 80, había una persecución importante.
Sí, los primeros años de la democracia fueron muy duros.
Muy duros.
Todavía,
uh-huh. Sí, claro.
Un poco por la policía, que todavía creía que nos podían moler a palos, ¿viste?
De hecho, existían
los
edictos.
Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasó con la democracia? Que no disfrutó el Frente de Liberación Homosexual. La alianza con la prensa.
Claro.
El periodismo empezó a estar con nosotros.
Ajá. Uh-huh.
Claro.
Yo me acuerdo que en el año 84, no, 83 me parece, salió en todos los diarios una razzia que hizo la policía entrando a una fiesta gay y llevándose mucha gente detenida. La prensa estaba escandalizada.
Claro.
Antes hubiera sido elogioso el accionar de la policía.
Claro. Ese fue un antes y un después,
ese fue el cambio, claro. Digamos. Uh-huh. La prensa empezó a estar a favor de los homosexuales.
Claro.
Y eso, evidentemente, vos decís que ayudó mucho, digamos, para conformar todo lo que en la actualidad existe, ¿no?
Claro, para conseguir los derechos que tenemos uh-huh. ahora.
Así es.
La prensa uh-huh. fue la que creó un poco la opinión favorable. Uh-huh. Uh-huh. Mira, yo fui un homosexual pobre. O sea que tuve que trabajar. Y eso que quería decir. Tuve que convivir con gente común 8 horas. Uh-huh. Y por supuesto siempre se supo que yo era gay, ¿viste? Era imposible ocultarlo.
Pero no se decía, ¿no?
No, no lo podía decir.
Claro. Pero no se decía, digo. No, claro, no, pero digo, no se decía, no se hablaba. Había en esa época cosas de la cual no se hablaba.
No se hablaba delante mío.
Claro,
claro, claro, de eso me refiero, sí, claro.
Sí,
me imagino.
Pero como siempre, yo era jovencito, simpático, me querían, mis compañeras de trabajo me querían. Era el que hacía reír siempre. Pero claro, era, bueno, vos sabés cómo es él, ¿viste? Como si fuera, vos sabés de qué está enfermo.
Uh-huh. Sí.
Eso
sí,
era un claro. poco
es
la
eso,
idea.
Pero no se dice. Es eso, sí, pero sí. No se nombra.
Sí, además de ponerle el mote de la enfermedad era sí, muy...
Sí, la enfermedad era permanente.
Sí, sí, totalmente.
Era lo mejor que te podía pasar, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por
sí,
qué?
No, porque si no eras un degenerado, claro. Una moral, claro, un pedófilo.
Claro, claro.
Sí.
Lo mejor que te podía pasar es que te tuvieran de enfermo.
Enfermito.
Porque por lo menos, bueno, enfermito. Es enfermo, claro. ¿Qué puede hacer, pobre? Claro. Nació así, que claro. Me faltaba una pierna.
Claro, más o menos. Sí. Claro, tal cual. Sí. Tal cual. Afortunadamente han cambiado y mucho.
Dios me permitió ver todo, porque sí. Muchos compañeros del FLH murieron. No,
claro.
No llegaron a ver nada. Yo por lo menos llegué a ver el cambio. Uh-huh. El cambio fue la sanción del matrimonio igualitario.
Exacto. Sin dudas.
Porque yo también, como pobre, tuve que salir a laburar y terminé laburando de psicólogo en una unidad sanitaria que estaba cerca de una villa. Uh-huh. O sea que el público era gente muy humilde. Uh-huh. Y bueno, no eran muy favorables a la homosexualidad. Yo era un poco el doctorcito homosexual, ¿viste? Uh-huh. Entonces, uh-huh. cuando salía a la sala de espera a llamar al paciente, sentía risitas y cuchicheos y qué sé yo, que eran muy desagradables.
Claro. Uh-huh.
Cuando se sanciona el matrimonio igualitario, cambia la gente.
Claro.
Se acabaron las risitas, los cuchicheos, y la gente empieza a sonreírme con calidez. Porque claro, si la ley me permite casarme, entonces no soy enfermo.
Tal cual.
Claro.
Se acaba el concepto de enfermedad de un plumazo. De un plumazo.
Eso está reconocido, digamos, se nomencla, sí. Se menciona, existe, es. Y por otra parte, no tiene que ver, como ocurrió, digo, yo no puedo nunca que hablamos al respecto de estas cuestiones, obviar la ley de divorcio que ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente en contra,
claro.
Y eso no significaba que vos, si estabas casado o estabas casada, te fueses a divorciar. Y esto es exactamente lo mismo, digamos. El que se institucionalice y se reconozcan determinados derechos para las personas no significa que nos obliguen a nadie a hacer ninguna cosa.
Mira, a mí me impresionó mucho lo que dijo Cristina Kirchner cuando en una ceremonia solemne promulgó la ley, uh-huh. que dijo, un diputado, fulano de tal, uh-huh. cuando se opuso a la ley de divorcio porque él era católico.
Sí.
Uh-huh. ¿Y saben lo que pasó? A los 5 años se divorció.
Claro.
Claro. Y pudo hacerlo.
Y claro.
Y pudo hacerlo. El punto es ese.
Que haya un derecho no te obliga. No,
obviamente.
Pero cuanto más derecho tenga la gente, mejor.
Obviamente.
Que el derecho nos asista a todos, esa
claro.
es la idea.
Así es.
El derecho nos asista a todos.
Como
bueno,
la ley del aborto, como la despenalización de las drogas, etcétera, etcétera. Digo, hay una cantidad de temas que nos debemos la discusión todos los argentinos como para poder llevar adelante, ¿no? En buena hora que estos derechos que ustedes estuvieron peleando durante muchos años y con muchas cuestiones en contra, estoy pensando en una época plena de SIDA, ¿te acordás? Donde se los calificaba de todo tipo. Bueno,
yo soy de la época en que el SIDA nos sorprendió.
Claro, por eso.
Claro.
Antes, cuando yo empecé,
incipiente década del 80,
no había SIDA.
Claro.
Tal cual.
No había SIDA, no había peligro, la sexualidad no significaba peligro.
Claro, a lo
así
sumo.
Que el SIDA de golpe nos sorprende y de pronto amigos míos tenían SIDA.
Claro.
Viste que por suerte yo me salvé de esa, por lo menos.
Y no solamente que tenían SIDA, se morían de SIDA, digamos. Hoy, por suerte, de alguna manera.
Al año ya se morían de SIDA.
Claro.
Exactamente.
Por lo menos hoy está controlado.
No había nada de nada.
Mira, justamente estaba viendo en estos días, hay un film sobre la vida de Freddie Mercury, el líder de Queen, donde habla precisamente de esa época en donde no había tratamiento y los tratamientos que había eran pequeños paliativos.
No, combatían un poco lo que podían las enfermedades oportunistas.
Exactamente, era eso.
Era todo lo que se podía. Claro. Los antibióticos no hacían efecto.
Sí, por ahí.
El paciente
también
tenía unas fiebres espantosas.
Tremendo, digo. También tuvo que ver luego el desarrollo científico que hubo respecto, ¿no?
Obviamente.
Para que hoy se pueda convivir sin mayores preocupaciones con el virus, digamos, sin tener un reflejo dramático.
Pero a muchos compañeros míos no les llegó tarde.
No, claro, claramente. Sin duda. Nos hemos ido de la penumbra a cualquier lado.
Volvemos un poquito a la penumbra.
Pero es lindo charlar con Marcelo.
Te quería preguntar porque vos también has tenido participación como periodista, de alguna manera, en la revista Somos, allá por los años fines de los 70, ¿no?
Sí, la revista del Frente de Liberación Homosexual.
Exactamente.
Ahí hice mis primeros ensayos de escritura.
Ahí es como te empezaste
a
formar.
Pero no de ficción, sino más bien de ensayos de denuncia.
Claro.
Sí.
Digo, ahí más o menos empieza el autor, digamos, el escritor a surgir, ¿no es cierto?
A luchar con la prosa, a tirarme de los pelos empieza.
Claro.
Escribir es quedarse pelado, ¿sí? Porque te tirás de los pelos porque esta palabrita está mal y porque esta coma no va y porque no, este fragmento va primero y bueno.
Claro.
Es terrible. Uno escribe movido por la pasión. Uh-huh. Bueno, con la novela me pasó lo mismo. ¡Ay, qué inspirado estoy! ¡Ay, cómo me salen las metáforas! Y después cuando te enfriás y relees lo que escribiste, es para todo, para el tacho de basura.
Sí, qué bueno.
Y te decís, pero Marcelo, esta porquería escribiste. ¿No ves que el verbo está mal conjugado, tarado?
Claro.
Pero ese adjetivo, ¿no ves que es demasiado ostentoso ese adjetivo?
Totalmente.
Ahí te das cuenta y empezás a cuestionarte lo que escribiste.
Pero está bueno, ya está escrito y ya está editado y se presenta mañana a las 6 de la tarde aquí en la universidad. Así que
va a estar acá en la sede España, en la aula 10, Héroes de Malvinas, a las 18 horas. Y también hablan de la presencia del rector de la universidad, Jorge Gachón, ¿no?
Sí, del rector,
¿no? Bien, así
el
que bueno.
Y un amigo mío que viene de Rosario especialmente, que se llama Emanuel Teumer.
Emanuel Teumer, sí, correcto.
Que es un periodista que colabora en Página 12.
Uh-huh. Investigador de la UNICEF,
¿no? Bastante investigador.
Uh-huh. Claro.
Sí, es un investigador también de los de los movimientos gays en Argentina. Ajá. Y en otros lados.
Mira, ¿sí? Mira qué bien. Bueno, así que va a ser toda una fiesta, ¿no? ¿Estás un poco ansioso con respecto a lo de mañana?
Y sí, porque no sé cómo va a salir. Los nervios te traicionan. Yo muchas veces hablé ante público, pero siempre estás nervioso.
Y sí, claro. Sí. Claro. Sí, es una
nunca sabes cómo va a salir. Pero bueno, yo creo que más o menos ya sé lo que voy a decir, así que...
Ya estamos, más o menos está perfilado. Está perfilado.
Me imagino que algunas pifiadas me las perdonarán.
Por supuesto, porque aparte porque tiene que ver eso.
Porque la a los nervios.
Claro, exactamente.
Pero lo importante es que, bueno, mi novela ahora sale a buscar su público.
Está muy bien.
Está muy bien.
Y por todo lo que contaste, bueno, evidentemente da muchas ganas de leerla y ver qué es lo que pasa en aquel pueblo, digamos, ¿no? Aquel pueblo,
claro,
que surge,
sí,
de tu imaginación.
Pasa muchas cosas.
No, por eso.
Y tiene muchísimos personajes.
Ay, bien, me encantó. Bien, ya quiero leerla. Marcelo, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes por la atención que me han dado. ¿Sí?
Por favor. Te mandamos un abrazo y, bueno, como se dice artísticamente, a mucha merda.
Esperemos, sí.
Ahí estamos.
Abrazo.
Bueno, gracias, ¿eh?
Marcelo Benítez, que está presentando mañana aquí en la universidad, estará presentando La Penumbra a partir de las 18 horas en nuestro auditorio, nuestro pequeño auditorio, el Aula Héroes de Malvinas. Y yo aprovecho para saludar y agradecer al compañero Axel Gomendic.
Gracias, Paulita. Hasta mañana.
A vos. Seguimos.